Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia,
el podcast.
Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten
todo lo que saben
para que entrenemos más y mejor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semanita? Espero que... Genial, no, lo siguiente. La semana pasada te dejé con la miel en los labios cuando le pregunté a nuestro invitado algo que pueda ayudarte a ti de forma directa. ¿Cómo puedes, o cómo puede alguien de tu entorno, saber cuándo un entrenador es bueno? Saber detectar a los entrenadores competentes y profesionales es fundamental para poder beneficiarte al máximo siempre de lo que podemos nosotros hacer por ti. A ver, si tienes un objetivo de carrera, el que sea, o de triatlón, o si estás lesionado o quieres correr, en ese caso, te pones en contacto con nosotros y listo. Pero seguro que en redes sociales sigues a entrenadores o te ha aparecido publicidad de entrenadores en algún momento y te has hecho la pregunta, oye, ¿merece la pena seguir a esta persona? ¿Merece la pena fiarme de sus consejos? Bueno, hoy vas a poder escuchar la respuesta a esta pregunta y, por supuesto, vas a poder disfrutar de la segunda parte de la entrevista que, ya te adelanto, hablamos de temas que generan bastante polémica hoy en día. Y no solo eso, además, vamos a hablar de un tema, y esto sí que quiero comentártelo ya para que te quedes hasta el final porque me parece fundamental. Vamos a hablar de un tema que tienes que dominar en tu día a día si para ti la gestión de las personas es importante. Si eres profesor, si eres entrenador, si trabajas en equipo, si tienes pareja, si tienes hijos, da igual. Si eres una persona sociable que cuida de las relaciones humanas, lo que comentamos al final de la entrevista, tienes que saberlo y tienes que dominarlo. Ahora bien, si eres un sociópata, pues a lo mejor te da igual, pero no lo creo. No estarías escuchando este programa si fuera así. Bueno, que no me enrollo más. Que te dejo ya con la segunda parte de esta entrevista con mi queridísimo profesor Jesús Rivilla. ¿Qué consejo le podríamos dar a esa persona? Esa persona que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro mundo, que no ha escuchado a un entrenador en su vida y que abre Google con la intención de encontrar a alguien que le ayude. ¿Cómo puede saber quién es un buen profesional y quién no?
Pues la primera palabra que se me ocurre es tan sencilla y tan compleja como autoeducación. Es decir, lo primero que yo le diría a una persona es si quiere no ser manipulada, tiene que hacer un esfuerzo en volverse reflexiva sobre cualquier tema. Es verdad que ser reflexivo sobre conocimiento cero es tener un punto de partida donde todavía puedes ser engañado. Ahora bien, es difícil que a poco que tengas moderada madurez, es difícil que con cierta reflexión ya te cuelen algún método milagro. Te pongo un ejemplo. Alguien que reflexione y le vendan una pastilla para perder peso, para perder grasa, es difícil que la compre, porque a poco que mire el mundo, si quiere mirarlo, a poco que mire el mundo, dirá, mira, con la cantidad de población que hay con sobrepeso, y mucho, en muchos casos obesa, mucha de esta población no es un problema de dinero porque tiene todo el del mundo, hablamos de actores, famosos, gente que no es un problema ni de contratar un profesional ni de tener pasta para hacerlo, y esas personas también tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, igual esta pastilla, quiero decir, fíjate el proceso tan sencillo y no exige que sepas mirar en PubMed. Es decir, reflexiona sobre la mayoría de los métodos milagro y el patrón tan sencillo como trata de recabar un poco más de información que la primera que te llegue. De tal manera que cuando alguien te venda cualquier producto, cualquier servicio y de hecho suene tan bien que parece un anuncio de la teletienda, revisa un poco más de información, rasca un poco más, intenta mirar a alguien que parezca que sabe un poco más, porque igual si empiezas a mirar el espectro, aumentas el grado de conocimiento. y luego al mismo tiempo creo que falla lo que estamos haciendo los profesionales. Creo que los profesionales deberíamos hablar sin tapujos de las personas que lo están haciendo mal, y no digo señalarles directamente con el dedo, que tampoco pasaría nada. Digo que la mala praxis se tiene que decir abiertamente. La mala praxis, cuando se está aplicando, los profesionales no nos debería dar ninguna vergüenza de decir, oye, esto es una mala práctica. Esto no se debería hacer. No debería haber un entrenamiento para glúteos y piernas, para todos. Esto no, o sea, abiertamente los profesionales deberíamos decir, esto es contraproducente. Esto no solo es ineficaz, igual es ineficaz, es una lotería. Esa dosis del vídeo es una lotería que sea la dosis precisa que tú necesitas. Lo más probable, o sea, el 99,9% de probabilidades es que no sea un vídeo para ti, no sea un entrenamiento para ti. Porque ese entrenamiento está prescrito para una persona con un nivel de coordinación, condición física. Si eso es una mala praxis, los profesionales deberíamos mojarnos y decir, esto es contraproducente, es ineficaz y puede generar daño. Y el tercer elemento es la educación de los medios. Los medios deberían, más allá de transmitir quién es más popular, deberían, como mínimo, hacer un triaje con profesionales. Es decir, si van a hablar del método de no sé qué libro, pues que menos que le peguen un toque a Rubén y le digan, oye Rubén, tú como profesional del ejercicio, ¿qué piensas de esto? Y Rubén, que mira ese método, puede decir, oye, pues es que este método no tiene fundamentación, no tiene evidencia, o sí la tiene, o lo que sea.
Has dado tres claves: autoevaluación, control de la profesionalidad, ¿no?, en cuanto a si se deben de decir o no las cosas, y control de los medios, que entiendo que es más complicado. El segundo punto es en el que voy a incidir un poco, porque me parece realmente, no sé si polémico, no sé si jugoso de hablar contigo. Y es que aquí chocan dos cosas, Jesús. Nosotros podemos ser muy profesionales, por un lado, y por otro lado, muy persuasivos. Y la persuasión de la manipulación se diferencia en el fin. Si tienes un buen fin, es persuasión. Si tienes un mal fin, es manipulación. ¿Qué problema habría? Yo te pongo un caso y tú me das tu opinión. Si yo utilizo uno de esos titulares jugosos de glúteos o deltoides como cocos, que he leído esta semana como 4 o 5 titulares de estos, y después de tener tu atención captada, te doy lo que necesitas como profesional. ¿Esto estaría bien? ¿Esto estaría mal? ¿O deberíamos de controlar y de ponerle límites al mundo del marketing para captar la atención?
Pues fíjate, soy más abierto de lo que cabría esperarse respecto a eso. Es decir, yo creo que podemos captar, incluso que debemos. Claro, de hecho, ¿cómo lidiamos con los malos profesionales que además utilizan herramientas de marketing muy potentes y que saben perfectamente persuadir? ¿Cómo podemos combatirlos, entre comillas? Como mínimo, las armas de persuasión tenemos que ser capaces de utilizarlas con la misma eficacia que ellos, y las armas de comunicación tenemos que ser capaces de utilizarla incluso mejor, porque tenemos más información y más conocimiento. Entonces, respecto a los titulares, yo pondría muy pocos límites a ello. El límite está en la mentira. Es decir, lo que tú no puedes hacer es mentir. Si tú me dices hombros como cocos, estás definiendo que vas a agrandar los hombros. No me puedes prescribir un entrenamiento que no esté bien prescrito para el aumento de la masa muscular en la musculatura del deltoides. Ahí sí. Es decir, si lo único que me haces es juntar 3 ejercicios de hombro, ya tenemos un problema, porque tu titular no es coherente con lo que luego tú transmites. Pero si es coherente, yo daría libertad.
Jesús, hoy en día la universidad está desde fuera, creo que viviendo, pues probablemente la, no sé si es una época de crisis o ha sido al menos una época de evaluación crítica por parte de las personas, ¿no? Hay muchas personas, tanto que han pasado por la universidad como otras que han tenido o están teniendo un futuro aparentemente prometedor y que no han pasado por ella, que están sacando el dedo y señalando a lo que es la institución. ¿Qué te proporciona, qué te genera emocionalmente a ti, Jesús, cuando escuchas, cuando ves que se ataca En este caso, podemos decir tu casa. Uh-huh. Esta es una pregunta que le hago a mi padre también. Es catedrático en Alcalá. Y él se pone como una bestia. Así que cualquier cosa que no sea eso me va a parecer súper bien. Pero ¿entiendes la postura que se dirige ahora? ¿Puede ser que la actualización y la autocrítica sea lo que primero se debe hacer? ¿O defiendes a ultranza el paso a nivel para poder tener una buena formación, el paso por la universidad?
Yo creo que nosotros necesitaríamos, cuando digo nosotros, digo la universidad, me estoy metiendo. Deberíamos evaluar cada una de esas críticas por separado, porque en ocasiones te da información muy útil. O sea, para mí la crítica no es constructiva o destructiva. Para mí la crítica es útil o inútil. O sea, a mí no me importa que haya gente echando pestes de la universidad. A mí lo que me importa es que alguien diga: la universidad no sirve para nada, no me ha servido para nada, y dé cuatro mensajes abstractos sin aterrizarlo absolutamente a nadie y se vaya y cierre la puerta. A mí eso sí que me encabrona, porque en realidad me parece que es una crítica voraz sin ningún tipo de fundamentación. Yo no puedo hacer nada con eso, pero que a mí un alumno o un exalumno me diga: la mayoría de lo que transmitís son conocimientos teóricos y apenas hay aplicación o apenas conectáis con el ámbito práctico, que me hable de cosas tangibles, a mí me ayuda mucho a mejorar como profesor. Y creo que si fueran capaces de argumentar bien esto, serían capaces de mejorar la propia universidad, al menos a todos aquellos profesores que queremos mejorar nuestro día a día. Nos darían mensajes tremendamente útiles. Dicho eso, hay mucha información o muchos contenidos de la universidad que se catalogan como inútiles, que en realidad están siendo valorados como quien tú eras en aquel momento. Y eso es de difícil arreglo. Es decir, tú hoy, cuando miras la anatomía, te parece, sin lugar a dudas, un conocimiento completamente indispensable para que tú mejores como entrenador. Sin embargo, cuando tenías 18, 19, 20 años
y pasabas
por esos exámenes y esas clases, la evaluación que estás haciendo de ese contenido es habitualmente una evaluación negativa. Entonces es difícil evaluar objetivamente algo desde el futuro sin tener en cuenta que tú en ese caso eras probablemente una persona bastante inmadura. Y lo que me sienta especialmente mal es la generalización. O sea, cuando se habla de, cuando hay personas que anuncian su producto, su servicio, su formación, diciendo: es que tus profes no entrenan, que esto lo he visto por ahí por las redes, tus profes no entrenan. Bueno, no sé a cuántos profes conoces tú, pero yo igual soy más fuerte que tú.
Se lo ¿sabes?
No lo sé, pero quiero decir que a veces me doy por aludido, ¿no? Que digo, ¿qué profes no entrenan? Porque yo conozco muchos que sí que lo hacen y que sí que experimentan y que incluso son una buena muestra de aquello que transmiten. Y al margen de eso, ya estás trabajando con una falacia, que es: necesitas ser buen deportista para ser buen profesor. A mí eso me parece una falacia. O sea, para mí es fundamental la experimentación y ser lo que transmites. Pero he conocido brillantes profesionales que no entrenaban desde hacía años y brillantes profesores que no habían realizado la actividad práctica. Entonces, bueno, por resumirte, me parece que puede llegar a ser útil si está fundamentada. Muchas de esas críticas no están bien fundamentadas. Y me parece muy curioso que personas que son muy críticas con la formación terminaron la carrera y algunos sacaron máster. Entonces me pregunto, hombre, si eres tan crítico, ¿cuándo decidiste que no era inútil? ¿Por qué no fuiste valiente y hiciste un Steve Jobs y te quitas de la universidad y a ver quién? Porque lo que sí que es cierto es que en nuestra sociedad, para mucha gente el título, y yo no me encuentro entre ellas, pero para mucha gente el título sigue significando mucho, tener un título. Y en muchos contextos, tener promoción en un trabajo también depende de dicha titulación. Entonces, no deberíamos sesgar esa información, porque esto también hay que decirlo honestamente en la sociedad. Cuando vemos los datos, el título puede llegar a ser determinante.
Yo creo que a todos estos alumnos, si se les puede llamar así, o prospecto de entrenadores, que uh-huh. quieren llegar a ser entrenadores y se encuentran esas dos vías, ¿no? Tengo la posibilidad de cursar ahora 4 años con el grado en la universidad frente a una vía, a una alternativa que me están ofreciendo y que hoy en día es tangible y se puede apreciar, que sin duda es más corta, ahí toca tomar una decisión. Y la decisión más sexy, no digo la buena, ni la corta, uh-huh. ni la larga, la sexy no es la universidad. Por el trabajo de marketing que se ha hecho fuera o por el motivo que sea. A mí me gustaría viajar al futuro y encontrarme con ese entrenador que tomó esa decisión sexy y que ahora se tiene que enfrentar pues a una mujer con un accidente de tráfico o a una mamá que se hace pipí o a un hombre que no puede elevar el hombro más de 90 grados. Y le toca ir todos los días a su casa a las 7 de la mañana a entrenarle y a solucionarle ese problema. ¿Qué consecuencias tiene para ese entrenador a nivel profesional el haber tomado años atrás la decisión sexy, la decisión rápida a la hora de formarse?
Es que uno de los diferenciadores que puede, no siempre tiene, pero que puede tener un graduado es que él sabe buscar evidencia, sabe interpretar evidencia y sabe aplicar evidencia. Es decir, yo conozco muy pocos, alguno puntual, que algún entrenador que no tiene la titulación y que sabe hacer esto. Pero la norma es que los entrenadores que no pasan por la universidad, rara vez, dentro de su patrón de conducta, está filtrar su entrenamiento a través de la evidencia disponible. Y podemos hablar de entrenamiento para deportistas, pero también podemos hablar de entrenamiento para personas con una patología, donde ahí ya se vuelve crucial que tú seas conocedor de la evidencia y de los riesgos que pueden tener determinadas prácticas. Y sin embargo, alguien que ha pasado por aquí, incluso aunque en sus primeros años no lo haga, lo habitual es que la madurez le lleve a decir, oye, esto que yo empecé a aprender en la universidad haciendo este trabajo o aquel y que me contó este profesor y el otro, y esto voy a intentar llevarlo a la práctica porque me acaba de venir una persona hipertensa y a ver si no la lío parda, o me acaba de venir un posinfartado y a ver cómo lo hago. Y esto lo puede tener una persona con formación universitaria, es relativamente fácil que esta competencia o la tenga o la pueda recuperar, porque ya ha tocado los palillos no pocas veces y con diferentes ámbitos y asignaturas, y suele ser una excepción, muy excepcional, que una persona que no haya pasado por la vida universitaria esto lo tenga. De hecho, yo los contaría con una mano, me sobran dedos de todos los entrenadores que conozco.
Se habla mucho de lo que le aporta la universidad a los alumnos. Y no sé si quizá por la figura de mi padre, una pregunta que me hago mucho es ¿qué le habrá aportado o qué le aportará? No desde el escepticismo, desde la curiosidad. ¿Qué le aportará a mi padre la universidad a día de hoy? Entonces he dicho, una pregunta que le quiero hacer a Jesús es, el día que tú ya no estés en la universidad, si yo te pregunto, Jesús, de lo que eres, ¿qué te ha regalado la universidad en los últimos años como docente o desde que llegaste?
Quizá lo más importante es sentir que formas parte del desarrollo de una persona. Y a veces de forma tan tangible como cambios de paradigmas, de perspectivas. Este verano recibí un correo electrónico de un alumno de la asignatura que me decía, mira, tenía dudas sobre si incluso continuar la carrera o no continuarla, no sabía muy bien a qué dedicarme, no sabía qué hacer, y te escribo simplemente porque sepas que me ha revitalizado estar en las clases hasta el punto que sé lo que quiero hacer, tengo más motivación que he tenido nunca, tengo un proyecto, una línea que seguir. El sentir que formas parte de eso, yo siento que tengo el mejor puto trabajo del mundo. De verdad, ¿eh? O sea, sentir que formas parte de eso, aunque sea en un 0,5% de cada 200 alumnos, uno de ellos de repente encuentro un chispazo y empiezo a tenerlo claro, eso es una maravilla.
Qué bueno. Algo que no me ha pasado nunca, llevo 160 y muchos. Como no sé cuándo voy a publicar este episodio, no me voy a mojar. Antes del 70 ya lo tengo que subir. He hecho muchas entrevistas y nunca me ha pasado lo que me ha pasado contigo. Me escribes y me dices que tienes un regalo para mí, que me querías, que querías poner a mi disposición un par de libros y me aseguras que me voy a encontrar algo especial. No sé si has leído las novelas, a lo mejor te parecen muy infantiles, pero es como yo me inicié en la lectura, las novelas de Harry Potter.
Sí.
Harry Potter hay una, creo que es en el quinto libro, encuentra un libro de pociones que está garabateado por un personaje muy importante en la novela y que le corrige constantemente respecto a cómo hacer las mejores pociones. Y así es como ese año Harry revienta todas las asignaturas, gracias a un libro que estaba garabateado previamente por otro mago. Me he sentido Harry leyendo tus libros. Ha sido maravilloso. Y quiero hacerte varias preguntas respecto a uno de ellos, que es el de Virus.
¿Vale?
En el que, pues bueno, pues para que la gente lo sepa, se expone un poco un gran problema que tenemos hoy en día con respecto a las fake news y a los rumores, ¿no? Entonces, ¿cómo detectas cuando en un equipo de personas, en una clase, cualquier microsociedad a la que te tengas que enfrentar, se está generando una epidemia de rumores que puede dañar el buen hacer de todo el grupo? ¿Cómo lo detectas? ¿Cuáles son los indicios? Y sobre todo, ¿cómo te anticipas? Y aquí, por favor, quiero que la persona que nos esté escuchando abra los oídos, porque esto lo puedes aplicar en tu casa con tu familia, en tu empresa con tus empleados, en tu club con tus compañeros, en tu grupeta con quien salgas. Dale.
Pues quizá el primer elemento más fácil es la anticipación, la prevención, la protección de esto. Y eso te lo da la observación. Y para eso tienes que abandonar el ego, el ombliguismo, tienes que tener moderadamente claro qué es lo que quieres decir cuando transmites información para darte la oportunidad de observar. Ser capaz de analizar lo que tienes enfrente, se trabaja observando. Es decir, cuando yo te estoy comunicando algo, yo solo tengo la posibilidad de ver indicios respecto a tu lenguaje no verbal si soy capaz de estar mirándote. Si tengo todo el tiempo que mirarme hacia adentro o que mirar un folio, ya he perdido la oportunidad de observar la situación. Ya, entonces no estoy en realidad interactuando. Lo que estoy es intentando soltar algo que tenía previamente en mi cabeza o que tenía escrito, que es un problema habitualmente del profesorado, de los entrenadores, que están mucho más pendientes de su folio, de su clase, de su diapositiva y no tanto de lo que está sucediendo. Entonces tienes que ser capaz, de un lado, de prepararte las cosas lo suficientemente bien como para transmitirlas al mismo tiempo que observas. Tuve la enorme suerte de vivir como segundo entrenador durante bastantes años y eso me permitía ser un voyeur del entrenamiento, de tal manera que cuando el entrenador estaba rajándole a los jugadores en un tiempo muerto, en la explicación de un ejercicio, me acuerdo, esto me pasó tanto a nivel amateur como en el balonmano Ciudad Real, en la élite, ¿no? Con Veselin Bujovic y luego con Juan de Dios Román, y yo observaba la reacción de los jugadores y es una maravilla eso, darte cuenta de cómo baja el nivel de atención o cómo en determinado momento una pregunta puede despertar y encender una llama porque conecta con un dolor o con una sensación, o cómo hay de repente un tema donde se cruzan dos miradas de jugadores y se sonríen y tú sabes que hay complicidad en esa situación. A observar se aprende observando. Entonces la recomendación es, por favor, preparaos cualquier entrenamiento, cualquier clase, cualquier situación, prepáratela lo suficientemente bien como para poder observar, y cuando converses deja de estar pensando en lo que vas a decir después mientras que la otra persona está hablando. Sencillamente obsérvala porque vas a ver si está crispada, si está relajada, si te quiere dar un mensaje relacionado con la cordialidad o lo que te está pegando es una reprimenda, si rechaza la información que te dice o no. el hace relativamente poco, mientras estaba en una reunión con entrenadores, vi uno de ellos que estaba disperso, que miraba con mucha frecuencia a todos sitios, miraba el cuaderno, en algún momento se miraba el móvil. Y después de darle vueltas 2-3 horas después, dije, ¿qué coño? Voy a escribirle. Le escribí y le dije, oye, he notado que en la reunión te pasaba algo. Te pasaba algo porque no te veía siendo tú. Y de repente de ahí, afloró, había detrás de eso, es como si levantaras una alfombra donde debajo hay un nido, hay un avispero, ¿no? Pues esto, hay que, para prevenir el virus, el mejor antídoto se llama observación. Y si además luego ya lo puedes prolongar al conocimiento, a que tú saques a esa persona del espacio oficial y te la lleves a una reunión personal, a un café y puedas profundizar en esto, pues quizá sean las dos herramientas más importantes.
Me ha parecido un regalo de libro. De hecho, te lo pido ahora porque ahora no me vas a poder decir que no, pero déjamelo un poquito más.
Vale.
Te voy a decirlo ahora, no voy a ser que luego tenga la nariz.
Hecho, ahora que es en directo has aprovechado, no me puedo negar.
Sé jugar mis cartas. Me ha parecido un regalo de libro porque realmente cuenta una historia acerca de todos. Que todos en algún momento nos hemos visto inmiscuidos en ella. Claro, si hablamos de lo que decíamos antes, fake news, rumores, críticas destructivas, chismorreos, nadie va a levantar la mano, a nadie nos gusta eso. Sin embargo, todos en algún momento hemos sido o bien generadores o bien transmisores de ese chismorreo, de ese virus. Una de las ideas que se expone y que me ha llamado muchísimo la atención y me ha jodido, de estas que dices, ¡ah! Me ha hincado un puñal. El libro te cuenta que las personas más expresivas, más influyentes, más extrovertidas, que es hacia donde una persona teóricamente quiere ir, son las que tienen que tener más cuidado. Porque esa influencia, esa expresividad, es susceptible de, uno, generar y, dos, transmitir virus, chismorreos y rumores. Tú como comunicador, que estás todos los días de tu vida expuesto a muchísimas personas, como comunicador, docente y persona influyente que eres, ¿cómo intentas en tu día a día no generar y no propagar, ya no te hablo de información falsa, que esa parte la tenemos más controlada, pero sí rumores que puedan intoxicar a los demás?
Yo trato de retroalimentarme. Cada vez que propago una información, es raro. Yo creo que esto entra dentro del plano de los posibles defectos y de a la vez virtudes. Reflexiono sobre aquello que hago. Yo, después de que tengamos esta entrevista, es raro que no haya muchos momentos del día donde no esté repensando sobre ella. Y eso me ayuda mucho a construir mi yo de mañana. Es verdad que a veces me lleva a quizá rumiar demasiado sobre algún posible error que yo haya detectado, pero también me lleva a construir. Pues esto es lo que me pasa con la información que transmito. Cuando a veces he transmitido una información que a posteriori me parece que puede estar multiplicando un rumor o que no es verídica o que puede llegar a hacer daño a alguien, es raro que a mí no me salte una pequeña alarma, no me flagelo. Pero sí me salta una pequeña alarma de decir, esto quizá no lo debería haber dicho. Si creo que tiene una posible solución, ahora mismo estoy en un momento de vida donde no me da ninguna vergüenza intentar ponerle remedio, es decir, desdecirme, hablar con esa persona, incluso hablar con una tercera persona que, oye, que sepas que aquí comenté esto, pero con esta intención, pero al mismo tiempo, es decir, no tengo ningún problema en hacer esto, pero sobre todo trato de retroalimentarme para no volver a repetir ese patrón, para que mañana cuando me encuentre en la misma estación, en el mismo punto en el que, ojo, que te acaba de llegar este rumor por aquí, hago del cortafuegos. Es decir, cuando me llega el rumor, el fuego por un lado, digo, no, yo no voy a ser quien extienda esto, porque no tengo verificación de ello y tengo la sensación de que puede llegar a hacer daño.
Jesús, En el libro presentan la vacuna de la confianza. Dicen que la confianza es lo que falta, y si lo piensas fríamente dices, joder, es verdad, en cualquier relación la confianza es lo que hace que haya una buena comunicación y que este tipo de chismorreos o de cuestiones tóxicas no afloren, ¿no? Me encantaría conocer cuáles son tus estrategias pensadas, de las que tú haces a conciencia, para obtener la confianza de un nuevo lugar al que tú llegas, ese día uno en una clase con nuevos alumnos, ese día uno con la selección del deporte que sea, o con un nuevo cliente. ¿Qué hace Jesús para ganarse la confianza de la otra o las otras personas y que no sea un clima en el que puedan proliferar estos virus?
Pues lo primero, el primer eslabón que yo trato de cuidar es el conocimiento previo. Incluso en una clase trato de hacer esto. Si no lo puedo hacer en una clase, trato de hacerlo en las primeras sesiones, conocer la clase que tengo. Porque luego después me va a ser mucho más fácil conectar, y lo que es más importante, para generar este clima de confianza, las personas necesitan ser validadas, necesitan sentirse apreciadas, sentir que quien está hablándoles es alguien que se siente privilegiado de estar en esa situación, en este caso ya sea en una clase o ya sea entrenando. Es un privilegiado por poder liderar a este equipo o poder ayudaros en esta dirección. Y no es lo mismo un elogio vacío de sois la mejor clase que he tenido hasta ahora, eso está vacío, que un elogio fundamentado de la actitud que habéis demostrado en esta tarea, que era especialmente difícil, donde habéis pasado 3 minutos con errores y habéis perseverado. Esto es una actitud increíble que tienen muy pocos grupos. Eso es un elogio fundamentado. Y las personas necesitan elogios fundamentados, primero porque escasean en nuestra sociedad y segundo porque es un anhelo muy, muy humano. Y en el ámbito del rendimiento funciona exactamente igual. Recabo información y le hago saber, en esto tu competencia es enorme y quiero que sepas que primero la valoro, voy a intentar potenciarla al máximo y vamos a trabajar en optimizar todo lo que podamos a partir del punto en el que nos encontramos. Y luego yo creo que para generar un clima de confianza me resulta trascendente ser brutalmente honesto con la información que a ti ya te huele que puede generar toxicidad. Es decir, cuando tú sabes que hay un rumor en la universidad que dice que los alumnos, si no sacan tal asignatura nueva, no van a poder graduarse, cuando tú, y esto te van llegando señales, igual que en un equipo van llegando señales de que el equipo está hablando de que van a reducir el presupuesto del equipo, por ejemplo. Ya va sonando algo. Si tú ya previamente conocías esa información, ya has dejado que eso se empiece a extender, ya has incurrido en un error. Porque previamente tú ya tenías que haber reunido a la gente y le tenías que haber dicho, quizá os esté llegando información en esta dirección o en esta línea, esta es la realidad. Es decir, para mí el verdadero antídoto es no retrases que llegue la mala información. Los buenos líderes lidian con la información incómoda a la cara, incluso aunque sea una verdad muy amarga. Y esto suele pasar, que hay verdades amargas y a los líderes les da reparo contarlo. Y entonces cuentan verdades placenteras durante un tiempo hasta que la verdad acaba descubriéndose y se va todo a tomar por saco. Entonces este es un patrón muy deficitario en nuestra sociedad, incluso en general. Un buen líder tiene que ser capaz de decir directamente, de forma honesta, claro que sí, empáticamente, claro que sí, intentando entender el grupo, pero tiene que ser capaz de soltar a la cara, tenemos un problema, es este, esta es la información real y estamos intentando solucionarlo de esta manera. O no tiene solución, que a veces el problema es que no tiene solución. Si le tienes que decir a un jugador que no vas a contar con él el año que viene, se lo tendrás que decir cuanto antes. Es decir, que le llegue por una segunda o tercera vía es dramático. Si antes lo sabía el entrenador, el entrenador es el primero que tiene que decir, yo quiero que sea, de hecho yo cuando me marché de la selección española, lo primero que hice antes de que nadie lo supiera fue que a los protagonistas, a la gente que había estado tratando, incluso con cada uno de los jugadores, les transmití personalmente, oye, que sepas que me voy a marchar por estas razones, o sea, para mí es una falta de respeto al grupo que de este tipo de información, que es información bastante significativa, se enteren. Claro, eso es lo que despierta luego los rumores, porque uno entiende A, el otro B, el otro C, y al final tu versión, que era la versión probablemente la más cercana a la verdad, no se ha transmitido.
Qué bueno, joder, para tomar nota y luego aplicar, porque todas estas cosas está bien saberlas, pero aplicarlas es la parte más compleja, ¿verdad? Bueno, llevamos 80 minutos, que creo que es un regalo para todas las personas que nos están escuchando.
Igual tienes que cortar alguna cosa, ¿no?
Yo voy a hacer magia de esto. Voy a hacer magia. Estoy pensando ya en hacer dos. Fíjate lo que te digo. Cortar no pienso cortar nada. No pienso cortar nada, pero a lo mejor hago magia, ya veremos. Lo que sí que me gustaría es ser un poco egoísta, y ya que le hemos hecho 80 minutos de regalo a la audiencia, me voy a hacer un regalo a mí mismo.
Dale.
Dicen que me suelen dar muchos consejitos por ahí, y la verdad es que no soy mucho de... Soy difícil para ese tipo de cosas, pero cuando tengo a alguien delante, no dejo que me lo dé, se lo pido directamente. Entonces, tú que me conoces, que también pues sabes que he estado... Pues, sabes más o menos a lo que he venido haciendo, has escuchado el programa, cosa que me enorgullece muchísimo. Me encantaría que desde la experiencia y desde lo que eres y viendo lo que ves, me dieses un consejo.
Bueno, soy fan del podcast, quiero que lo sepas.
Es que me cuesta mucho.
Pero esto es así, que tal cual.
Joder, y yo te escribí entonces, diciendo, oye Jesús, tengo un programa, por si acaso.
Vaya. Oye, no sé si conocerás, y yo, pero ¿cómo no? Si lo conoce todo Cristo. No sé si atreverme, pero...
Atrévete, ¿eh? O sea, lo voy a encajar muy bien.
No lanzaría un consejo que modifique el paradigma. Yo creo que hay dos cosas que me gustan especialmente y que las quiero transmitir públicamente. Cuanto las puedas potenciar, poténcialas. Yo creo que una parte esencial de lo que tú haces aquí es que es una conversación, más allá de una entrevista. Y eso tiene un valor mucho mayor que una entrevista. Que una ronda de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Es decir, la parte en la que tú reflexionas, contrapones, haces de Pepito Grillo, y dices, es que esto tiene, yo me acuerdo, y esa parte es esencial. Esa parte es la que pone a prueba la fundamentación del que está hablando al otro lado, y en la que además el que está escuchando, yo como oyente, donde veo los dos puntos, las fortalezas, las debilidades, y a partir de aquí empiezo a reflexionar, es verdad, y este punto y el otro, y de ahí se extrae mucho más. Y por tanto, poténcialo, potencia tu Pepito Grillo, tu abogado del diablo, que esa parte que de la que hablábamos off the record, pues poténcialo. Y hay un punto más que me gusta mucho, que es donde sencillamente te conviertes en profesor, donde hablas de estudios científicos y de cómo lo aplicas y cómo en este estudio te lleva a esta conclusión, que te lleva a esta aplicación práctica, donde hablas de los diferentes tópicos que rodean al deporte de resistencia, y esa parte me gusta mucho. Me gusta mucho y encuentro que hay un vacío bastante importante respecto a lo que se está transmitiendo. Entonces, también te animo, porque además yo me valgo de ello y me voy a valer de ello en las asignaturas que tengo. Hostia, voy a aprovechar.
Qué bueno, joder, sería un auténtico honor. Madre mía.
Pues para mí es un placer.
Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo y por dedicarnos este ratito. De verdad, de corazón te lo digo.
Un regalo para mí también.
Gracias, 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 Jesús, de corazón, por dedicarnos este ratito de tu tiempo, que sé que vale oro, tienes la agenda hasta arriba. Es un honor haberte tenido en este programa. Gracias, de verdad. Y ahora me dirijo a ti, que nos estás escuchando. Gracias a ti también. ¿Por qué? Pues por aguantar hasta el final, lo primero, por demostrar que estás comprometido con tu aprendizaje, con tu descubrimiento y también con nosotros. Gracias por compartir, por aprender, por disfrutar, por reírte, por no hacerlo cuando no toca, pero sobre todo por estar aquí
cada semana. Si te ha gustado este episodio, como siempre digo, haz lo que tengas que hacer allá donde nos estés escuchando. ¿Que nos escuchas en iVoox? Muy fácil, nos dejas un like, es gratis y no te cuesta nada, y nos dejas un comentario. ¿Que nos escuchas en Spotify? Genial, danos 5 estrellas, recomienda el episodio y compártelo en redes sociales. ¿Que nos escuchas en Apple Podcast? Fantástico, déjanos una reseña, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y hacer que Hijos de la Resistencia sea cada día algo más bonito y algo más grande. Así que, de verdad, de corazón, gracias por estar ahí, como siempre, y espero que tengas una semana fantástica, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, Hijos de la Resistencia.